Con estas palabras, hermanos míos, Santiago no solamente indica su ternura al tratar a sus lectores, sino también indica que está comenzando una nueva sección. Si el párrafo que hemos estado estudiando sobre la fe y las obras, sin duda es el texto más controvertido de esta epístola, este nuevo párrafo sobre la lengua es una de las secciones más conocidas. Y desde luego, si sale el tema de la lengua o de cómo debemos hablar, enseguida los que conocen un poco las Escrituras recuerdan este capítulo de Santiago. Es apropiado que después de haber considerado las obras en la vida cristiana, y digamos entre paréntesis que si bien el tema de la fe y las obras levanta cuestiones teológicas de importancia, el énfasis principal que deberíamos haber recibido y notado en nuestra vida es una exhortación a vivir una vida de buenas obras. Pues si pasamos ahora de las obras a la manera de hablar, es apropiado. A fin de cuentas, las palabras también son obras. Y es un área también importante de la vida cristiana. Desde luego es un tema que Santiago mismo ya ha empezado a abordar en textos anteriores. Ya en el capítulo 1, versículo 19, nos decía que todo hombre debe ser pronto para oír y tardo para hablar. Y este concepto de tardo para hablar ya indica el freno sobre la lengua, que va a ser el tema central de esta nueva idea. La misma se encuentra también en el capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En ambos casos, como en el capítulo 3, Santiago ya ha anticipado esta enseñanza de que el creyente maduro, el creyente fiel, va aprendiendo a frenar su lengua y no dar rienda suelta a una lengua que podría transmitir cosas que no son para edificación. Capítulo 2, versículo 12, nos dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos a ser juzgados no solamente en cuanto a lo que hacemos, sino en cuanto a lo que hablamos. Más sutilmente, también en el párrafo sobre la fe y las obras, hemos visto diferentes maneras de hablar que no conducen a la edificación. Hemos pensado en aquel que profesa tener fe y sin embargo no tener obras. Él habla correctamente, pero no hay consistencia en su manera de vivir. También hemos visto aquel supuesto creyente que ante la necesidad de su hermano le contesta: id en paz, calentaos y saciaos, y sin embargo no se preocupa por el bien de aquella persona. Otra forma de hablar mal, incorrectamente. Bien, el capítulo 3 de Santiago va a ampliar muchísimo más estos destellos del tema que ya hemos visto. Y ciertamente es un tema que seguirá en lo sucesivo en esta epístola, especialmente en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Pero por supuesto es también un tema frecuente en el resto de la Biblia y creo que vale la pena abundar un poco en esto. Tengo la impresión de que estamos bastante familiarizados con la importancia en la vida cristiana de tener una piedad verdadera, es decir, una relación íntima, correcta, diaria con el Señor, de guardar, por así decirlo, nuestro espíritu. También estamos acostumbrados, sino antes, al menos después de estudiar el párrafo anterior, pero sí, creo que antes también, estamos acostumbrados a la idea de una vida de buenas obras, de vivir una vida consecuente con nuestra fe. Pero quizás no nos hayamos dado cuenta de la importancia que concede la palabra a la manera en la que debemos hablar. Cuando Pablo intenta describir el mal del hombre en Romanos capítulo 3, él reúne toda una serie de citas del Antiguo Testamento para describir esta maldad en el ser humano, y dentro de esta lista de citas dedica dos versículos a la cuestión de la boca, de la lengua. Dice en los versículos 13 y 14, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Cuando Isaías recibe su visión de la gloria y la grandeza de Dios, su primera reacción es la de decir, ¡ay de mí! Porque vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Hablamos mal. Pedro, en su primera epístola, capítulo 3, citando palabras del Salmo 34, nos recuerda que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Bueno, estos son tres textos sacados un poco, no al azar, sino de entre los muchos que hay en el Nuevo Testamento que nos hablan de la importancia de nuestra manera de hablar. Vamos a considerar algunos más adelante. Pero recordemos, pues, que la vida cristiana consiste no solamente en cómo pensamos y vivimos ante Dios, ni solamente en cómo actuamos, sino también en cómo hablamos. La primera exhortación dentro de este tema de Santiago nos sorprende de inmediato. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Nos sorprende porque está diciendo no tanto cuidado con cómo utilizamos la lengua para mal, sino hasta cuidado con cómo utilizamos la lengua para bien, porque sería de suponer que el afán de ser maestro sería el afán de hablar de las cosas del Señor conforme a la revelación del Señor. Y sin embargo, en torno a este tema de ser maestros, él nos propone que no muchos deberían serlo. Hasta tal punto extraña este énfasis como introducción al tema de la lengua, que algunos comentaristas, a mi juicio muy equivocadamente, han propuesto que Santiago no está hablando en serio, sino sencillamente quiere provocar una reacción en nosotros al despertar nuestro interés ante el tema. No creo que sea así. Tampoco creo que Santiago tenga intención de desanimar y disuadir a aquel creyente que verdaderamente tiene una vocación ante el Señor y ha sido llamado por él al ministerio de la palabra. Observamos que no dice que no os hagáis ninguno de vosotros maestros, sino muchos de vosotros. Es decir, está reconociendo que siempre ha sido muy fácil que personas ocupen el púlpito, por así decirlo, que no deberían hacerlo. Hablar en nombre de Dios es algo muy serio. Administrar la palabra de Dios es algo muy serio. Y la primera manera en la que podemos errar como creyentes en el uso de nuestra lengua, según Santiago aquí, es cuando hablamos fuera de turno, intentando ejercer dones de la palabra que en realidad no tenemos. De hecho, esto nos conduce a la primera razón, sin duda, por la que Santiago establece este principio. No os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué lo dice? En primer lugar, por lo que estoy diciendo, que conforme a las Escrituras, no todos los miembros de la Iglesia tienen el don de ser maestros en la Iglesia, ni han sido designados como maestros por el Señor Jesucristo. En Efesios 4:11, Pablo reconoce que el Señor ha derramado dones sobre su pueblo, y que en cuanto a esto, a algunos él ha constituido como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelistas y otros como pastores y maestros. El hecho de decir que él ha establecido algunos, unos, como maestros, presupone que no ha constituido a todos. Igualmente, en 1 Corintios capítulo 12, en un capítulo en el que el apóstol señala que nuestros cuerpos humanos no funcionarían en absoluto si todos los miembros del cuerpo fuesen iguales, sino que precisamente la buena armonía del cuerpo consiste en que cada miembro esté funcionando conforme a sus facultades y su función específica. Plantea la pregunta, versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y obviamente estas preguntas requieren la respuesta, no, no todos. Sería aberrante que todos los miembros de un cuerpo fuesen brazos, pues aquel cuerpo nunca funcionaría. Igualmente, en cuanto a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no todos los miembros son maestros. Supongo que enseguida, los que conocemos las Escrituras, decimos, pues, es así. Y sin embargo, se dice fácilmente, pero no se vive tan fácilmente. No hay cosa más frustrante y más triste que luchar en la vida cristiana contra la soberanía del Espíritu Santo en su reparto de dones y procurar ejercer un don a todo coste que en realidad el Espíritu Santo no nos ha dado. Supongo que solo hay una cosa más triste, es cuando intentamos, nos negamos a ejercer un don que el Espíritu verdaderamente nos ha dado. En otro de los grandes capítulos sobre los dones, Pablo en Romanos 12, versículo 3, nos dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y sigue hablando precisamente de la diversidad de los dones y como no todos los miembros del cuerpo tienen los mismos. Pero aquí está el secreto, aquí cada uno tiene que tener el concepto de sí que Dios tiene y comprender que nuestras capacidades y nuestros dones son diferentes. En el caso de los maestros, tal y como Pablo dice en las pastorales, concretamente a Timoteo, Timoteo 3:2, para que, en el caso de los ancianos, hay que ser apto para enseñar, para poder ejercer este don. La primera razón, por lo tanto, por la que no todos debemos intentar ser maestros, es porque Dios no ha capacitado a todos los miembros para serlo. Pero creo que podemos añadir algunas razones más. En segundo lugar, recordamos que el concepto de maestro, inicialmente un concepto de enseñador, alguien que imparte una información, no está lejos del concepto de amo. Hasta en el castellano, la misma palabra maestro puede incluir los dos matices. Desde luego, en el caso de los escolares, el maestro ejerce autoridad sobre sus alumnos. Y por lo tanto, si hay en nosotros una aspiración a ser maestro, esto puede ser una forma sutil de desear mandar sobre otras personas. No es por nada que en el Nuevo Testamento el concepto de maestro y el concepto de pastor van muy unidos, de manera que en Efesios 4:11, texto que ya he mencionado, el apóstol indica que casi que los pastores y maestros caen dentro de una misma categoría. A otros Cristo ha constituido pastores y maestros. Porque es necesario saber enseñar y administrar la palabra de Dios a fin de poder gobernar y cuidar de la grey. Aspirar al pastorado, igualmente, puede ser un deseo disfrazado de mandar sobre otros y controlar sus vidas. Escribiendo a Timoteo, en 1 Timoteo 3:1, Pablo cita un refrán que corría en las iglesias de aquel entonces, que decía: si alguno anhela obispado, pastorado, buena obra desea. Es decir, está bien, es un buen deseo en principio, pero ojo con las motivaciones que hay detrás de este deseo. ¿Es un deseo auténtico de servir al Señor? ¿O es un deseo de protagonismo e influencia y poder y ambición humanos? Nos acordamos de las palabras del Señor Jesucristo a sus propios discípulos en Mateo 20:25. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Todo afán de protagonismo, de autoridad humana, de mando, de dominio, un afán absolutamente conocido y frecuente en el mundo en el que vivimos, es un afán que atenta contra el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Una segunda razón, por lo tanto, por la que debemos tener cuidado con esta aspiración de ser maestro, es que puede ser, en realidad, un afán de dominio, de autoridad. Esto nos conduce a una tercera idea muy parecida, y es que la aspiración a ser maestro frecuentemente es evidencia del deseo de destacar, de evidenciar orgullo. Hoy en día, hablas con los maestros de escuela y se quejarán del poco prestigio, poca importancia social que disfrutan en nuestra sociedad. Pero en el pasado no era así. De la misma manera que hace unos 20 años cualquier familia de solera en España quería tener a uno de sus hijos como cura, pues en el primer siglo cualquier familia judía de solera quería tener a uno de sus hijos como rabino. Porque esto, además de ofrecer ciertas garantías religiosas en el más allá, poder decir mi sobrino es rabino, al llegar a las puertas del cielo, pues ofrece muchas garantías, ¿no? Pues además de esto, daba mucho prestigio social. Mi hijo es rabino. Y el ser rabino era pertenecer a una clase muy importante de la sociedad. Nosotros no llegamos a este extremo, me parece. Sin embargo, aún en nuestros días, solemos apreciar excesivamente aquellos dones que tienen que ver con una palabra pública, y excesivamente poco aquellos dones que tienen que ver con el servicio la ayuda fraternal, cosas pequeñas que nadie va a destacar en público. Pero estos dones públicos, precisamente porque son públicos, son traidores. Y muy fácilmente, un don público encubre una motivación equivocada. Es muy difícil ejercer un ministerio público con motivos absolutamente puros. Con respecto a los escribas y los fariseos, aquellos que ejercían dones públicos en tiempos de Jesús, el mismo Jesús dice en Mateo 23, a partir del versículo 5, aunque podríamos leer la primera mitad de este capítulo, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Debéis rehuir, dice Jesús, esta grave enfermedad que todavía padecemos hoy en día de la titulitis, de tener etiquetas que impresionen a los demás. Rabí, maestro, pastor, reverendo, lo que sea. Somos hermanos, dice Jesús. Y todo este afán de amontonar títulos y tener prestigio atenta contra el ministerio que el Señor nos ha dado. Pero tantos quieren figurar en público en el ministerio cristiano que no están dispuestos a asumir un servicio fiel que no tenga un reconocimiento humano. En cuarto lugar, una cuarta razón es que, por supuesto, en Israel, el maestro, el rabino, no era un profesor de cualquier materia, sino explícitamente de asuntos éticos. Era maestro de la ley. Como tal, tenía que evaluar las diferentes situaciones éticas de sus tiempos y emitir juicios. Jesús, en ese mismo capítulo 23 de Mateo, acaba de decir que los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Y puesto que son relativamente fieles en su exposición de la ley, los discípulos deben escuchar lo que dicen, pero no imitar lo que hacen. Porque aun siendo maestros de la ley, no cumplen con lo que ellos mismos enseñan. Pero aquí tenemos otro problema, de los maestros. Es muy fácil aparentar ser algo por lo que decimos, cuando en realidad no hay una correspondencia en nuestra vivencia. Si constantemente estás dando opiniones sobre la vida de los demás acaban teniendo de ti, o pueden acabar teniendo de ti, una opinión de que estás ya por encima de estas cuestiones. Las has asumido plenamente, porque sabes enseñarlas. Cuando en realidad, vez tras vez, las escrituras tienen que denunciar a aquellos que hablan cosas que no practican. Este era el problema de los judíos en Romanos capítulo 2. Creían que por tener la ley, de alguna manera no tenían que cumplirla, que el solo hecho de haberla suscrito con su mente les iba a justificar ante Dios en el día final. Pero en aquel capítulo, Pablo tiene que dirigirse a ellos diciendo, entre otras cosas, que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por esta inconsistencia. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Este es otro problema con ser maestro. Resulta muy fácil enseñar a otro y por hacerlo creer que vas bien, cuando en realidad no estás viviendo de acuerdo con tu propia enseñanza. No debemos pensar que este sea solamente un problema de los judíos. Más adelante en Romanos también, Pablo tiene que dirigirse a sus lectores cristianos y decirles, Romanos 14:4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Porque esta tendencia de emitir juicio sobre la vida de los demás, sin cuidar nuestra propia relación con el Señor y nuestro propio comportamiento, es un fenómeno que encontramos en todos los niveles y en todos los tiempos. Naturalmente, el maestro y el pastor, en una situación de iglesia, tienen que hacer ciertas evaluaciones. Tienen que saber exhortar a la congregación y para esto tienen que utilizar aquel discernimiento que el Señor les da. Tienen que intervenir en momentos determinados para ejercer disciplina en la congregación. Y todo esto presupone cierto nivel de enjuiciar a los demás. Hasta cierto punto es necesario. Pero al hacerlo deben tener muchísima precaución. No sea que caigan dentro de este error de juzgar a los demás y no juzgarse a sí mismos ante el Señor con el mismo criterio. Pablo recomienda a los gálatas que deben ejercer esta exhortación fraternal y este enjuiciamiento con mucho cuidado. Sus palabras son las siguientes: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No es con categoría de maestro que un hermano puede enjuiciar al otro y corregirle, sino sabiendo que él también es hermano, de tú a tú en el mismo nivel, sabiendo que aquel que enjuicia y corrige y exhorta es otro ser humano débil en la carne, consciente de su propia propensidad de caer. Y una quinta razón, y es en realidad la que Santiago mismo nos dice explícitamente, pero que es una extensión de esta última idea. Debemos tener cuidado con el afán de ser maestro, porque nuestras palabras van a servir de base para nuestra propia condenación y enjuiciamiento. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Para entender esto, podemos pensar inicialmente en algunas palabras del mismo Señor Jesucristo. En el Sermón del Monte, Mateo 7, versículo 1 y 2, Él dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y nuevamente en el capítulo 12, versículo 37, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Para hablar en castizo, por la boca muere el pez. Por su enseñanza será juzgado el maestro. Porque cuando emitimos conceptos éticos, a partir de aquel momento nunca podemos aducir como excusa que no lo sabíamos. El maestro cristiano constantemente tiene que ocuparse de dar opiniones y criterios sobre diferentes cuestiones éticas y morales. Si al enseñar a otro, el maestro mismo no practica lo que predica, él es mucho más culpable que el oyente si éste no practica lo que el maestro ha predicado. Porque evidentemente el que lo enseña habría de ser mucho más consciente de lo que dice que el que oye. Si es cierto, y lo es, que seremos juzgados por lo que sabemos, es decir, por lo que otros nos han dicho a nosotros, más cierto aún es que seremos juzgados por lo que nosotros mismos hemos dicho, por las opiniones, los criterios que hemos revelado que nosotros tenemos. Un mayor conocimiento trae mayores responsabilidades. De los escribas, Jesucristo tuvo que decir en Marcos 12:14 que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Intentan encubrir sus pecados con una piedad fácil. Estos, dice, recibirán mayor condenación, porque ellos al hacer estas cosas saben lo que hacen. Entra un general romano pagano, y casi es de esperar que aquel pagano destruya las casas de las viudas o las retenga para sí. Su mundo en el que vive, el ejemplo de sus compañeros, todo le induce a esto. Pero un escriba que está enseñando la ley y hace lo mismo, recibirá mayor condenación. El acto es igual en los dos casos, pero en un caso es un acto que procede de una persona que ha estado administrando aquella misma ley que está quebrantando. Y por lo tanto lo que hace es mucho más serio. Por lo tanto, la responsabilidad moral del maestro ante Dios es muy grande. Lo es porque él tiene entre manos un encargo sagrado y porque cualquier infidelidad en cuanto a esta responsabilidad va a traerle serios juicios. Cuando aparezca ante el Señor Jesucristo para darle cuentas, el listón que se le aplicará por cuanto él mismo ha estado enseñando estas cosas, será más alto. Su conocimiento es mayor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Naturalmente, Santiago no está proponiendo que, por lo tanto, la solución esté en que los maestros dejen de ejercer cuando Dios llama. La obediencia es necesaria. Pero sí está avisando en contra de aquella impetuosidad que quisiera ostentar cargos por lo que pueden representar de cierto prestigio en el pueblo de Dios, sin comprender la fuerte responsabilidad que acompaña aquel privilegio. Y somos sabios si nos miramos a nosotros mismos conforme al criterio de Dios y tenemos un concepto adecuado de nosotros mismos. Seguimos con el versículo 2. Santiago sigue elaborando su tema, dándonos razones y explicaciones de lo que acaba de decir. En primer lugar, él establece la universalidad del pecado en torno a la lengua. Porque todos ofendemos muchas veces. Observamos que él se incluye a sí mismo aquí. Nosotros, dice, todos nosotros. no todos vosotros, ni siquiera todos los maestros. Todos, sin excepción, ofendemos muchas veces. Juan nos recuerda en su primera epístola 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En este contexto, Santiago está hablando más bien de palabras de la lengua. Pero precisamente hemos de puntualizar que si todos pecamos, es cierto también que todos ofendemos en cuanto al uso de la lengua. Más literalmente, Santiago dice que todos tropezamos muchas veces. El tropiezo da la idea de un pecado que no es intencionado, premeditado. Él no está contemplando aquí a la persona que deliberadamente contempla un uso pecaminoso de la lengua, que deliberadamente dice para sí, yo voy a decir una mentira, voy a calumniar a fulano, porque normalmente los pecados de la lengua no son así. Al menos no suelen ser así en la vida del creyente. Más bien, sin darnos cuenta siquiera, ya ha salido una mentira. Porque nos encontramos arrinconados, teníamos que encubrir una situación, o queríamos encubrir una situación, y plas, sin darnos cuenta siquiera, hemos dicho algo que no es cierto. Hemos tropezado y caído. Cuando salimos de casa no vamos diciendo, a ver si tropiezo hoy, a ver dónde puedo tropezar. El tropiezo no es algo intencionado. De repente descubrimos que estamos calumniando, chismorreando en cuanto a otra persona. Nos viene algo inesperado y reaccionamos mal. Y decimos palabras fuertes, palabras de enfado. Los pecados de la lengua suelen ser pecados no premeditados. Son tropiezos. Y son tropiezos de muchas maneras, porque si bien nuestra versión dice todos ofendemos muchas veces, la fuerza del texto en el griego puede ser de muchas maneras. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo describe algunas de estas maneras. En el versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hay tantas maneras en las que encubrimos, engañamos con nuestras palabras. Distorsionamos la verdad de tantas maneras. Exagerando, restando importancia, diciendo las cosas como no son. Mentimos. Pero no solamente esto. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Una palabra corrompida es una palabra que corrompe, que en vez de edificar y comunicar gracia, destruye, desanima y comunica desgracia. En los anuncios en televisión, entre otras cosas, anuncian diferentes chicles y diferentes productos para que el aliento no sea ofensivo para otras personas. Ojalá se pudiese vender un producto para que nuestras palabras no fuesen ofensivas para los demás. El problema es, como veremos en un momento, que el mal sabor, el mal olor procede no en primer lugar de la boca, sino del corazón. Puesto que hay corrupción en el corazón, las palabras salen. Y solo es en la medida en la que el Espíritu Santo nos santifica en lo interior, transforma nuestra manera de ser desde dentro, que habrá limpieza y pureza en nuestros labios. Sigue el apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí todo un surtido de maneras negativas de hablar. Con nuestras palabras proyectamos toda esta maldad, toda esta corrupción que hay dentro de nosotros. Todos nosotros, pues, hermanos, tropezamos, no tenemos intención de hacerlo, de antemano, pero nos sorprendemos a nosotros mismos muchas veces por lo que acabamos de decir, que sabemos que no corresponde a la plena verdad, que no era necesario decirlo y al decirlo hemos hecho daño a la reputación de otra persona, que estamos proyectando con nuestras palabras todo un mar de mal que hay dentro de nuestras vidas. Tropezamos y de muchas maneras. Si alguno no es así, pues dice Santiago en la frase siguiente, este es varón perfecto. Perfecto aquí en el mismo sentido que lo hemos visto en el capítulo 1, versículo 4, significa más bien maduro o completo. La extensión y las ramificaciones de los pecados de la lengua son tales que quien verdaderamente no yerra con los labios, obviamente está bien centrado en un montón de áreas de la vida espiritual. Es completamente maduro. Podríamos decir, muéstrame a un hombre que no yerra en su manera de hablar y me estás mostrando a un hombre plenamente maduro en Cristo. De hecho, esta misma palabra perfecto es empleada en la versión griega de las ofrendas que se tenían que utilizar en los sacrificios del Antiguo Testamento. Significa, por lo tanto, sin mancha, sin ninguna clase de deterioro, de maldad. Totalmente, cabalmente bueno. El pecado siempre resta algo a nuestra humanidad. El pecador es un ser humano pequeño. No da la talla de lo que Dios tenía en mente para él. El pecado no se empequeñece. La santidad, en cambio, representa una plena restauración, una progresiva restauración de nuestra humanidad. Y cuanto más crecemos en santidad, más grandes somos, más perfectos, más totales, más maduros. Empezamos confesando que tropezamos de muchas maneras y que esto es evidencia de los estragos del pecado en nuestras vidas, que somos enanos en tantas áreas de la vida como consecuencia del pecado. Pero Dios tiene para nosotros la meta del hombre perfecto, de aquel hombre del cual Pedro dice en su primera epístola, capítulo 2, versículo 22, que no se halló engaño en su boca, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esta es la medida de nuestra nueva humanidad, hacia la cual el Espíritu Santo, por su gracia, nos está transformando, como aquella imagen. Y por esta gracia de Dios, vamos creciendo hacia una plena, perfecta, total, restaurada humanidad. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La primera frase del versículo 2 nos ha enseñado la universalidad del pecado. La segunda frase, la perfección que hay en aquella persona que no peca con la lengua. La tercera nos indica que aquella persona que verdaderamente ha aprendido a controlar su lengua y habla conforme a Dios, es una persona que ha controlado con ello toda su humanidad, todo su cuerpo. Aquí se presupone, como en los textos anteriores sobre este tema en Santiago, que lo que hace falta para ser perfecto en cuanto a la lengua, sobre todo, es tener un buen freno. Es decir, es por nuestra impetuosidad en el habla que tropezamos tantas veces. Es mucho más fácil tropezar si vamos rápidamente por la calle. Y es mucho más fácil pecar con la lengua si hablamos impetuosamente. Hace falta freno. Pero quien sabe refrenar su lengua, dice Santiago, también sabe refrenar todo el cuerpo. Las riendas del jinete, con las cuales él controla el caballo, van a la boca del caballo. Y quien logra dominar la boca del caballo, domina todo el caballo. De la misma manera, el que ha logrado poner freno, poner riendas a su propia boca, es una persona capaz de frenar y poner riendas a todo su ser. Es así, evidentemente, porque la lengua es el miembro más difícil de controlar. Pero nuestra meta debe ser esta: dejar de utilizar mal la lengua y emplearla para la gloria de Dios y para la edificación de los hombres. Y si por su gracia y por la transformación del Espíritu Santo vamos creciendo en el dominio sobre la lengua, pues podemos estar seguros de que también estaremos creciendo en nuestro dominio de otras muchas áreas de nuestra vida. Seremos capaces también de refrenar todo el cuerpo. He dicho que la solución de Santiago en cuanto a los pecados de la lengua no consiste en que todos hagamos un voto de silencio y decidamos a partir de ahora no decir nada a nadie, porque la exhortación bíblica en cuanto a la lengua no es solamente que no salga de nuestras palabras de nuestras bocas palabras corrompidas, sino que sí salgan de nuestros labios palabras edificantes. Y el voto de silencio solo nos lleva a la mitad, si acaso, de lo que el Espíritu Santo desea para nosotros. Desde luego, hacemos bien en adquirir un voto de silencio en cuanto a todo lo que sea murmuración, queja, calumnia, maledicencia, mentira y lo demás. Pero hemos de adquirir una nueva manera de hablar, positiva, constructiva. No solamente hemos de desterrar una serie de pensamientos y maneras de hablar, sino que hemos de adquirir una nueva mente y juntamente con ella una nueva manera de hablar. Hemos de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y cuando los pensamientos están dominados, seguramente las palabras lo serán también. Esto era 2 Corintios 10, versículo 5. Es cuando nuestra vida interior es plenamente gobernada por el Espíritu Santo, que entonces nuestra boca va a ser sanada también, como decíamos hace un momento. Mateo 12, versículo 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el corazón está bajo el control de Dios, nuestra boca hablará bien. La solución, por lo tanto, no consiste en el silencio, consiste en una limpieza desde dentro. Y supongo que esto representa al menos dos necesidades en nosotros. La primera, la de la confesión, de abrirnos los ojos ante lo que verdaderamente somos, de no engañarnos a nosotros mismos, sino de reconocer que nuestra manera de hablar, si seguimos hablando conforme a como hablábamos antes de la obra de gracia de Dios en nuestras vidas, es una manera pecaminosa, corrompida de hablar. Y que todos tropezamos de muchas maneras al hablar. Reconozcámoslo ante el Señor. Pongámonos ante Él para confesar que verdaderamente somos así. No es cuestión de mirar a los demás, de criticar a los demás, sino de examinarnos a nosotros mismos ante el Señor. Señor, yo soy así. Todos ofendemos. Y lo segundo es adquirir esta visión, aspirar no a ser maestros, sí a tener palabras edificantes en todo momento. No a tener títulos de habladores, sino de hablar bien para la edificación de nuestros hermanos en toda circunstancia, sin preocuparnos por los títulos. La aspiración de una plena madurez en el Señor Jesucristo. Yo creo que todos nosotros, si somos sensibles ante el Espíritu Santo, nos sentimos sucios y nos enfadamos con nosotros mismos cuando descubrimos que hemos hablado incorrectamente. Cuando nuestras palabras han sido de enfado, de calumnia, de mentira, de engaño. Desearíamos poder volver atrás y hablar de otra manera. Aspiremos, pues, a aquella madurez y permitamos que Santiago nos coja de la mano y nos vaya conduciendo a lo largo de este tema para la corrección de nuestra lengua. Que así sea. Señor, reconocemos ante ti que hay muchos tropiezos en nosotros en cuanto a nuestra manera de hablar. Todos somos diferentes y seguramente esta diferencia se nota en nuestros pecados de lengua. Padre, pedimos que tú pongas delante de nosotros la visión de aquel de quien el apóstol dice que no hubo engaño de ninguna clase en su boca. Queremos hablar como el Señor Jesucristo hablaba. Confesamos, Señor, nuestra miseria ante ti y pedimos que tu Espíritu, por la iluminación de tu palabra, por establecer en nosotros nuevos criterios, nuevas maneras de ver la vida, nuevos aprecios de nuestros hermanos, nos vaya transformando de dentro de manera que nuestros labios también reflejen esta obra de gracia y que podamos hablar para tu gloria y para la edificación y bendición de nuestros hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.